tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de las mayores preocupaciones de la gente hoy día es que le ocupen su casa. El creciente fenómeno de la ocupación está llevando a los malagueños a contratar medidas de seguridad para evitar que ocurra. La instalación de alarmas ha crecido en los últimos años, según nos ha contado Antonio Cozano, que es gerente de Cofer Seguridad, empresa malagueña con 16 años de experiencia en el sector.
Los clientes tienen miedo porque cuando tú tienes una segunda residencia y ocupan una propiedad, por ejemplo, nos ocurrió hace poco en el Rincón de la Victoria, son promociones que aprovechan estas personas para ocuparlas antes de que las entreguen.
Ese es el objetivo que más gusta a los ocupas, las grandes comunidades que están vacías. Desde su experiencia, este profesional asegura que solemos tener una imagen distorsionada del ocupa porque normalmente son grupos mafiosos perfectamente organizados.
El profesional ocupa, van un grupo, ocupan por ejemplo 15 viviendas, las que le da tiempo, cambian los bombillos y luego a cambio de un acuerdo económico, el que corresponda, 1.000 euros, 3.000, 500, lo que sea, pues ceden estas viviendas ocupadas a terceros.
Aunque este es el perfil mayoritario de quien ocupa un inmueble, este profesional cuenta que también se dan casos en segundas viviendas, casas que la mayor parte del año están vacías porque sus dueños solo viven en ellas unos meses. Más allá de alarmas para evitar que un intruso pueda entrar en casa para ocuparla o robar, existen otras medidas de protección que también están experimentando un aumento de ventas en Málaga. Hablamos de las puertas acorazadas.
Estas puertas son enteras metálicas, un armazón entero metálico, y están recubiertas con dos chapas de madera para darle una buena estética al exterior. Fundamental ahora mismo el tema del bombillo de seguridad que se le ponga a la puerta. Bombillo antibumpy, bombillo antitaladro.
El precio de instalar una puerta acorazada es de unos 1.400 euros. Lorena Hernández, a la que escuchábamos, es gerente de la empresa malagueña Puertas Tesesa, que nos ha contado también que las ventas han experimentado un repunte significativo en estas zonas de la provincia.
Nuestro punto fuerte es la capital, pero es verdad que en la costa, la zona de Marbella, Estepona, Fuengirola y tal, pues también hay bastante solicitud de este tipo de puertas.
Instalar una alarma y contar con una puerta acorazada son medidas que dan tranquilidad a los propietarios ante el fenómeno de la ocupación. Pero hay otra opción, contratar una póliza de seguros de hogar que cubra una posible ocupación de la vivienda. Pero ojo, estas coberturas solo son válidas ante inquiocupas, es decir, el inquilino que se niega a pagar el alquiler y también se niega a marcharse de la vivienda.
Ha ocupado tu casa ilegalmente porque ya no está cumpliendo el contrato que tenéis pactado, tú tienes la compañía te va a poner un gabinete jurídico para iniciar los trámites hasta el final del trámite, que será echar a esa persona de la casa.
El que habla es el agente de seguros Carlos Romero, que viene detectando un aumento en la contratación de este tipo de pólizas que tienen este precio.
Vamos a poner que en un piso medio puede estar entre 200 y 300 euros, dependiendo, ya te digo, de las calidades, de los metros, del contenido. Y entre un unifamiliar y un chalet se puede ir a 400, 500 euros de media.
Puertas acorazadas y alarmas contra los que vienen a ocupar una vivienda y pólizas específicas de seguros contra la inquiocupación. Bueno, pues esas son medidas por las que, según los expertos, están apostando los malagueños en los últimos años ante un fenómeno, el de la ocupación de una propiedad que va en aumento en Málaga. Bueno, pues esta es la noticia de la jornada, sin duda alguna. Yo soy Pedro González y esto que escuchas es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta que lleguen las 5 de la tarde, pues te adelanto, como siempre, algunos de los detalles, algunas de las cosas que vamos a contarte. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de hablar de cuáles son los motivos del reconocimiento que le han dado la semana pasada a nuestro historiador de cabecera. Un reconocimiento por la defensa de los valores feministas. Iremos también al Machar, donde este sábado tenemos concierto del ciclo La Libre de Marzo, y hablaremos con una artista de la pintura afincada en Estepona, que con 73 años inaugura una nueva exposición. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, aumentando a cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas que pueden ser localmente fuertes o persistentes. Habrá brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar de flojo a moderado, de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas. Las temperaturas, las mínimas, van a bajar y las máximas van a tener ligeros cambios. Mañana, por ejemplo, la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegaremos a los 20 grados. Aquí en Málaga capital llegaremos a los 19. A 17 llegaremos en Antequera y en Ronda a 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, no tenemos comunicación a esta hora con la DGT, con lo cual nos quedamos sin saber cómo está el tráfico en la provincia de Málaga. Pero nos vamos hasta el centro de gestión local para saber cómo está el tráfico en el centro de la capital de la Costa del Sol. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la salida por Avenida de Velázquez, sentido Torremolinos, luego también las entradas por Valle Inclán desde la autovía y la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro. Como siempre, de aquí pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos, o como siempre a esta hora hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos vamos a hablar con Mona Guerra, es pintora, nacida en Madrid, pero afincada desde hace algunos años en Estepona. Pero antes nos vamos a pasar por Almáchar, donde preparan un concierto del cuarteto Con Fuoco para este sábado. Esto es Málaga en 103. El cuarteto Con Fuoco, que además viene acompañado de María Teresa García Molero. Ahora te contaré también cosas de esta músico que va a participar en este concierto especial del 11º aniversario de la Liebre de Marzo, que ya sabes que comenzó la semana pasada en Frigiliana. Bueno, pues este sábado hace su parada en Almáchar. Y si te parece, vamos a hablar con uno de los componentes de ese cuarteto Con Fuoco, su violonchelista, Carlos González. Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Oye, ¿qué repertorio habéis escogido para este concierto del sábado?
Pues tenemos, por un lado, un quinteto de Antonio Soler, un compositor que compuso esta obra en el año 1770 aproximadamente. La instrumentación pues va a ser con el cuarteto de cuerda y clave, en este caso, con Marian al clave. Y luego en la segunda parte vamos a hacer una suite obertura de Telemann que se llama Las Naciones, que está basada pues primero con una obertura y en segundo lugar por una serie de danzas que representan diferentes países europeos.
Uh-huh. Habéis invitado también para el concierto, creo, a Teresa García Molero, ¿no?
Efectivamente, nosotros, el Cuarteto con Foco, llevamos muchos años actuando y en este caso, pues, para esta ocasión vamos a hacer una colaboración con ella para traer este repertorio que es muy interesante y yo creo que le va a gustar mucho al público que venga a escucharnos.
Carlos, vosotros nacéis, si no me equivoco, en el seno de la Orquesta Sinfónica de Málaga, ¿no?
La Orquesta Filarmónica de Málaga, sí. Somos todos músicos de la orquesta y llevamos pues ya más de 15 años tocando juntos. Hemos participado en ciclos en Andalucía, sobre todo en los ciclos de la orquesta, y esta ya es, pues ya hemos tocado varias veces en este ciclo de la Liebre de Marzo. Y bueno, nos gusta mucho participar y tocar este tipo de música también.
¿Se puede compaginar bien el cuarteto con la filarmónica?
Yo creo que es una necesidad. La música de cámara para cualquier músico de orquesta es una necesidad para liberarse, para también exigirse más y hacer también otro tipo de música. O sea que debería ser hasta obligatorio para un músico de orquesta esto.
Bueno, hay mucha gente que de la Orquesta Filarmónica deriva en formaciones de jazz y otro tipo de música distinta, que también supongo que será un soplo de aire fresco salir de ese formato habitual, ¿no?, de la orquesta.
Totalmente, totalmente. Es lo que nos da vida y nos deja también expresarnos de otra manera.
Ajá. Oye, en ese concierto del sábado lo vais a hacer a las 12:30 de la mañana, recuerdo ya el horario, y va a ser en la parroquia de San Mateo Apóstol, como digo, en Almáchar. ¿Conocéis el sitio? ¿Conocéis la iglesia?
Sí, ya estuvimos hace, si no recuerdo mal, 2 años con otro programa también de música antigua. En esa ocasión fue solo con el cuarteto y la verdad es que tuvo muy buena acogida y nos sorprendió mucho el espacio y también la respuesta del público.
¿Qué tal la sonoridad de esa iglesia?
Bueno, pues todas las iglesias son agradecidas, así que muy bien, sí, sí.
Qué bueno. Y además me imagino que un aforo relativamente pequeñito, no va a caber como mucha gente en el concierto, supongo, aunque sea gratuito.
No, sí, no es una iglesia especialmente grande, pero bueno, lo normal para una iglesia de esas características, sí.
Pues ya sabéis, segundo concierto ya de este ciclo, La Liebre de Marzo, que nos va a llevar hasta la localidad de Almáchar, hasta su parroquia de San Mateo Apóstol, 12:30 de la mañana, con entrada libre hasta completar aforo, y ahí estará el Cuarteto con Foco más María Teresa García Molero con ese concierto aniversario de La Liebre de Marzo. Pues suerte, Carlos, para ese concierto, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias.
A ti, gracias. Y seguimos en nuestro recorrido por la provincia y te quiero hablar ahora de una mujer que nació en Madrid y hace ya 73 años y decidió venirse para acá, para Málaga, para la provincia, recaló al final en Estepona, allí reside y allí sigue ejerciendo su arte, su pintura, porque ella es pintora y dibujante. Se llama Mona Guerra. Mona, buenas tardes.
Pues buenas tardes. Me has quitado 10 años porque tengo 83.
Anda, sí. Pues fíjate, pues entonces el dato me lo han dado mal.
No importa.
El dato me lo han dado mal.
Es que, no sé, me habrán visto que tengo buena pinta.
Será por eso. Te habrán visto. Bueno, sí. Nada más que escucharte ya dice mucho, ¿eh?
Sí.
Escucharte
es que ya sabes dice lo mucho. Que pasa, que el arte es lo que te mantiene. Claro. El arte es principal para mantenerte.
Entonces, ¿tú no naciste en el 42, entonces? ¿Naciste en el 32?
No, en el 42 es que has dicho 73 o 72.
Vale.
No,
vale,
sí, nací
vale,
en el 42,
vale.
Pero al decirlo me habías quitado 10 años.
Pero fíjate.
Queda igual, no pasa nada.
Sí, ya los que ya tenemos una cierta edad, ¿verdad? No nos importa ya ni que nos añadan ni que nos quiten años
nada,
en todo
nada,
caso.
Nada.
Oye,
es el equipaje que llevamos.
Exactamente. Sí. Oye, ¿por qué te afincaste definitivamente en Estepona? ¿Qué te llamó la atención de esa localidad malagueña?
Bueno, no, en realidad fueron otras circunstancias. Yo soy de Madrid, está por el norte, y después pues vine para Málaga y vivo en Manilva. pero trabajo en Manilva y en Estepona, en una nave, en un polígono, es donde tengo yo el taller de pintura. Pero bueno, fueron circunstancias de esas, de que mi marido, que también era profesor, y en fin, es otra historia, por eso aterricé aquí, pero vamos, sin más.
¿Cuáles han sido tus influencias a lo largo de tu vida artística?
Pues los profesores que he tenido que han sido muy buenos, tuve suerte de tener buenos maestros, que fueron Díaz Caneja, que también tiene una fundación en Palencia, y Pedro Mozos, catedrático de Bellas Artes. Y bueno, y luego pues que te, como yo digo, te paren con una condición, con una predisposición, y esa predisposición después la desarrollas trabajando. Uh-huh. Y ya está. Y bueno, y como es lo que me gusta, pues es lo que he estado haciendo. De una manera no, o sea, a veces interrumpida porque he tenido que hacer otro tipo de trabajos, pero ahora ya llevo años bastante dándole solamente a la pintura y estoy en la etapa, digamos, en la tercera etapa es donde estoy dando el do de pecho, currando. Sí.
Oye, y en esa tercera etapa, ¿por qué estilo te estás decantando fundamentalmente?
Pues ¿cómo diría yo? No sé, no, el estilo no, sí, yo sí creo que tengo ya mi estilo, pero análisis y síntesis, a estudiar mucho lo que quiero hacer, que puede partir de figurativo, pero si lo trabajo mucho a veces termino en abstracto. He hecho mucho retrato y bueno, pues eso hay que verlo en la exposición.
Exactamente.
No sé, la pintura es para verla.
La aventura es para verla, está para observarla, sí. Y para mimarla, en todo caso. Lo que vamos a ver en el Museo de Nerja a partir de este viernes que se inaugura, ¿cuántas piezas son y más o menos por dónde van a ir los tiros en cuanto a lo que vamos a ver en cada uno de los lienzos?
Pues hay acrílicos, óleos, pues hay algún abstracto y hay muchas caras. También hay retratos y abstractos, fundamentalmente. No he puesto dibujos, creo que irán como unos 60 o 50 y tantos o 60. Y bueno, y lo primero que quiero es dar las gracias a la Fundación de la Cueva de Nerja y al director, Juan Bautista, que además me dio la sala, pero así, de primeras, que es difícil, porque está todo cogido y luego a la gente mayor, si no tienes muchísimo nombre, tampoco le interesa cogerte. Entonces él sí, me dio facilidades y entonces estoy muy agradecida de poder exponer ahí.
Me han dicho que como artista sigues buscando nuevos caminos en tu pintura, ¿no?
Sí, siempre se va avanzando, lógicamente, siempre se va avanzando y se va aprendiendo, se va cambiando. Uh-huh. Eso es así. De la última exposición hace 2 años en la UMA, ahora, pues he dado un cambio. Siempre, pero no te quedas estancado, siempre hay que arriesgarte, es arriesgar, como en todo, no te puedes quedar parado, tienes que seguir para adelante, son cosas nuevas. Entonces, es la forma, otra forma, vas viendo las cosas de una forma distinta y al ir trabajándolas, pues vas evolucionando y no lo sé, pero siempre dentro de una línea que sí se te puede reconocer. Uh-huh. Que vamos, que es la obra tiene una personalidad.
Ahí está, claro.
Y bueno.
Bueno, pues el viernes se inaugura, la podemos ver a partir de este viernes en el Museo de Nerja.
Sí.
Ahí está.
Sí, porque además ha quedado un montaje muy bonito, porque el que lo ha montado, que es el comisario Juan Santos, hace unos montajes fantásticos. Ajá. Y está muy bien, muy bien. Va a quedar muy original.
Pues fenomenal.
Así que,
pues Mona Guerra, sí. Que tenga mucha suerte, que haya mucho éxito con esta nueva exposición tuya y que se pase mucha gente por allí para verla.
Pues nada, pues muchísimas gracias por llamar y por dar la publicidad y esperemos a la siguiente, que habrá
Efectivamente,
más.
lo sé Venga. Que habrá más. Vale, gracias.
Bueno, de nada, un saludo, gracias.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos adelante. Ya sabes que a esta hora, los martes, repasamos un poquito las cosas que tienen que ver con Málaga. Pero da la casualidad de que hoy tenemos que hablar en primera persona de nuestro historiador y escritor de cabecera. ¿Por qué? Pues porque Víctor Heredia, junto con la Asociación de Mujeres Cartio han recibido el premio por la defensa de los valores feministas que otorga el Ayuntamiento de Málaga. Don Víctor Heredia, a ti ya hay que ponerte el don por delante. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias. Pues nada, pues satisfecho y orgulloso de recibir este reconocimiento por parte del área de igualdad.
Uh-huh. Oye, por cierto, hoy hablamos de ti específicamente en primera persona, como decimos, porque claro, hemos hablado a lo largo de tus colaboraciones en esta casa y en este programa, han salido muchas veces mujeres malagueñas protagonistas en distintos ámbitos y de distintas formas, ¿verdad? En este caso, tú, esas mujeres, has hecho también, además de contar su historia, esto ha servido para defender desde el punto de vista feminista la labor que han hecho las mujeres de Málaga.
Bueno, sí, en colaboración con el área de igualdad durante bastante tiempo, ¿no? Durante más de 20 años, ¿no? Pues he ido desarrollando unos talleres, unas visitas, ¿no? Al centro de la ciudad, bueno, al centro de los barrios. Se han llegado se han diseñado hasta 25 rutas diferentes, cuyo objeto principalmente es en la calle, contemplando el patrimonio, pero al mismo tiempo recuperando, ¿no? Pues esa memoria de mujeres individuales, colectivas, que podemos rastrear en el pasado de nuestra ciudad, que bueno, a veces pues nacieron en determinado edificio, o fallecieron en otro, o vivieron algunas malagueñas de nacimiento, otras que pasaron por aquí, y bueno, esos talleres, pues que yo creo que, bueno, no voy a decir que fueran pioneros en España, pero sí, Málaga fue una de las primeras ciudades en la que se trabajó pues esta ruta, ¿no?, con un carácter feminista, con un carácter reivindicativo, ¿no?, al mismo tiempo divulgador, dirigidas a las mujeres de los distritos malagueños, y que bueno, pues yo creo que bueno, básicamente ahí ha sido el motivo, ¿no?, pues de este reconocimiento.
Hay muchas mujeres todavía malagueñas desconocidas por la mayoría de la gente que siguen ahí un poco en el letargo.
Pues sí, hay nombres que son poco conocidos. Bueno, en la medida de lo posible, pues de esta actividad, insisto, siempre en colaboración con el grupo de agentes de igualdad del ayuntamiento, hemos intentado reivindicarla. Claro, por ejemplo, el tema de las faeneras, ¿no?, que hasta ya cuentan con una placa, que yo creo que es un reconocimiento pobre, pero bueno, tienen una placa allí en la Plaza de la Marina, y bueno, pues se recuerda todos los años, ¿no? Pues claro, eso cuando empezamos este tipo de actividad, de años 2002, 2003, pues su memoria estaba en los libros de historia, en los estudios, pero no había calado hasta el público, ¿no? Yo creo que precisamente esta actividad pues ayudó a difundir, por supuesto en colaboración, ¿no?, con otras personas, otros colectivos, la reivindicación de Isabel Oyarzábal, una de las malagueñas más importantes, ¿no?, que ahora mismo, bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de crear un premio con su nombre, como la primera mujer embajadora de España, una malagueña pionera en muchísimas cosas, que en este caso tuvo que morir, falleció en el exilio, o Fanny Medina, la primera mujer médico en Andalucía, que precisamente pues también se ha reivindicado en estas actividades cuando ha habido oportunidad en otros medios, y que bueno, el Colegio de Médicos de Málaga pues también tiene un premio específicamente creado con el nombre de Fanny Medina, ¿no? Son algunos nombres, hay muchos más. Tenemos Esperanza Puerta, que fue una de las, no la primera, pero es una de las primeras concejalas, la segunda en este caso en el Ayuntamiento de Málaga en los años 30, junto a Teresa Espiazu. En fin, hay muchísimas mujeres que o bien nacieron en Málaga o vivieron en nuestra ciudad, algunas estuvieron de paso, pero dejaron su huella aquí, pues sin duda nos sirven para ver esa historia de las mujeres como colectivo, a través de estas individualidades, y que yo creo, como bueno, ya un poco respondiendo a tu pregunta, que quedan todavía, que yo espero que la investigación permita ir recuperando pues más nombres que hasta ahora desconocemos, y que mejor pues, esta persona pues hizo un mérito más que suficiente para ser reconocida, aunque hasta ahora no hayamos tenido conciencia de ello, ¿no?
Son un total, si no me equivoco, de casi 30 itinerarios con el papel de la mujer malagueña dentro de ese propio recorrido. Cada uno de los itinerarios, más o menos, ¿cuántas mujeres suele concentrar para explicar un poco su vida y dónde vivieron o por dónde deambularon?
Bueno, si te refieres a la asistencia de media, pues ha estado entre 20, 40 personas, ¿no? Luego ya las mujeres de las que se habla ya están, ya depende del itinerario, un itinerario especializado en mujeres escritoras, mujeres de la burguesía, en conventos femeninos, en actrices o mujeres vinculadas al mundo del espectáculo, algunos pues más bien van por zona. Por ejemplo, hasta hemos hecho rutas hasta en espacios como Churriana, como el distrito Palma Palmilla, la Virreina, en carretera de Cádiz, en fin, la actividad ha intentado salir del centro siempre que ha sido posible, aunque el centro evidentemente es donde más puntos de referencia encontramos, donde también hay más monumentos, que también los monumentos, los nombres de las calles, también son una muy buena excusa para recuperar las memorias de esas mujeres. O ver, por ejemplo, si vemos el monumento al Marqués de Lario, puedo ver cómo la figura femenina que representa a la ciudad, a Málaga, pues claro, está en un lugar siempre pues, secundario, ¿no? Subalterno a la figura masculina que a la que se ensalza, ¿no? Pues eso ya nos está hablando también pues, de una ideología, de un pensamiento social que queda reflejado en ese monumento, que bueno, podemos analizarlo también como se ha hecho pues, en estas visitas.
Ajá. ¿Esas visitas todavía se pueden hacer en algún momento dado?
Bueno, ahora mismo están paralizadas ya, por una cuestión de contratación, pero bueno, espero que se puedan recuperar y bueno, la fidelidad del colectivo de mujeres que han participado que durante muchos años y que yo puedo decir que por mi parte ha sido el mejor fruto, ¿no?, de esta actividad, más allá del reconocimiento, por supuesto, que es un honor, pero es el cariño, ¿no?, recibido y, por supuesto, también digo la información, porque esta actividad de lo que han permitido también es crear ese vínculo donde uno ofrece lo que sabe o lo que cree saber y al mismo tiempo recibe, ¿no? Uh-huh. Sin duda es importante. Quedan ahí, hay dos publicaciones, dos libros, La mirada recuperada y Con nombre propio, en la que esta última editada por la Fundación Málaga hace un par de años, que bueno, sí recogen pues muchos de esos materiales, de esas notas que se han ido ofreciendo, que se han ido recopilando, ¿no?, para a lo largo de todos estos años.
Pues señoras y señores, estamos en esta casa especialmente orgullosos de que nuestro especialista en historia, el que nos cuenta cada martes cosas de nuestros famosos, de nuestros ilustres habitantes malagueños y de nuestros edificios y de nuestros monumentos, haya recibido este reconocimiento, este premio por la defensa de los valores feministas del Ayuntamiento de Málaga. Víctor Heredia, enhorabuena y ya sabes que me tienes a tus pies.
Nada. Muchísimas gracias y bueno, ya el que está aquí para servirle es uno, porque por supuesto no, bueno, pero no sigamos hablando, escuchando pues cada martes, a ver las pequeñas historias que pueda contar de nuestra ciudad y las que estén relacionadas con mujeres, por supuesto, pues con mayor satisfacción si cabe.
Muy bien, pues en 7 días nos encontramos, gracias.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Adiós.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana.
Seguro que lo has reconocido. Este señor era, porque ya no está entre nosotros, desgraciadamente, el compositor y cantante argentino Alberto Cortés. Nació tal día como hoy, 11 de marzo del año 1940. Por eso hemos querido recuperar su música y una de esas canciones que fue, sin duda, de las que más cantó y de las que más conocido lo hicieron en el ámbito musical. Con Alberto Cortés nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo. Un minutito para la información de nuestra comunidad autónoma y después volvemos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González, juntos hasta las 6 en punto. Y hasta las 6, pues te cuento algunas de las cosas que vamos a tratar. Por ejemplo, te voy a contar detalles de un libro de poemas publicado por una malagueña. Hablaremos también del acto del primer aniversario de la asociación Alas. Nuestro vuelo directo nos llevará hoy a pasar un fin de semana en Valencia, a disfrutar de las fallas. Pero antes, pues antes, como suele ser habitual, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Y la primera actividad que te recomiendo que apuntes tiene que ver con el Centro de Andaluz de las Letras y con un encuentro muy especial que va a haber este jueves, 7:30 de la tarde, como siempre, con entrada gratuita, libre, hasta completar aforo. En ese encuentro se van a encontrar, valga la redundancia, Fernando Navarro y una mujer, una artista, una actriz llamada Belén Cuesta. ¿Qué tienen que ver el uno y la otra? Pues lo vamos a tratar de averiguar ahora y lo vamos a hacer hablando con el escritor y guionista Fernando Navarro, que es quien protagoniza, o uno de los que protagoniza, ese encuentro. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Belén Cuesta y tú, ¿dónde está la relación? Porque claro, tú eres guionista, a lo mejor ella ha interpretado algún guión de los que tú has escrito, supongo yo.
Sí, sí, Belén fue parte del reparto de una serie que hicimos juntos que se llama Romancero, una serie en Amazon Prime Video, y luego yo soy de Granada, Belén es de Málaga, tenemos un vínculo andaluz y yo diría que irrompible, y somos muy amigos, y entonces Belén va a darle voz al personaje de una novela que he publicado recientemente que se titula Crisálida.
Crisálida, así se llama. Suena, pues, a algo que todos tenemos en la cabeza y que tiene que ver con el renacer, ¿no?, de algo. ¿Más o menos por ahí van los tiros?
Sí, es una novela, de paso a la madurez, como tú dices, de renacer, o de a lo mejor no saber si uno va a volver a nacer. Entonces, la función, bueno, digamos, el encuentro que hacemos, en la novela es una primera persona, una niña de 13, 14 años que despierta en un sanatorio, no recuerda cómo ha llegado ahí. Y entonces lo que vamos a hacer, Belén y yo, vamos a hacer una revisión del texto, como medio interpretado, medio dramatizado, en la que ella me presta su voz, y vamos recorriendo algunos de los pasajes del libro, y esos pasajes pues nos llevan a una serie de reflexiones sobre por qué está escrito así, qué historia quiere contar, qué tema hay detrás de cada pasaje que iremos recorriendo, como una panorámica sobre la novela.
Me llama la atención el nombre de esa niña, se llama Nada. ¿Ha sido casualidad o el nombre está puesto adrede?
No, el nombre está puesto adrede porque Nada, lo que le pasa a la niña es que su padre se la lleva a ella y a sus 5 hermanos a vivir ahí en el bosque en Sierra Nevada, y entonces le borran el nombre, le deciden que cada uno lleve su propio nombre. Ella no se pone ni siquiera un nombre porque la historia lo que cuenta son eso, infancias perdidas, infancia robada, y de algún modo ella no tiene identidad, también tiene que ver con la crisálida que decíamos antes, y entonces va como intentando crecer, intentando aprender a la vida, pero todavía no tiene ni siquiera una identidad, ¿no? De hecho, casi no tiene ni recuerdos, ¿no? Entonces, por eso ese Nada o Na en andaluz, como se refieren a ella a su hermano pequeño.
Ajá. Decías o hablabas de un bosque al que el padre se lleva a vivir a Nada y a sus hermanos en este caso. Un bosque que también ejerce de alguna manera casi un poco de protagonismo de la novela, ¿no?
Sí, totalmente. A mí me gusta mucho que las historias transcurran en lugares específicos, que digamos que los espacios ocupen parte de la narración, que no sean solo espacios, es decir, cuando escribe guiones, por ejemplo, yo que me dedico al cine, pone interior, día, y cafetería, pues no, esa cafetería debe saber cuál es, por qué, cómo. Entonces este bosque es casi el protagonista de la infancia de la niña, porque está lleno de criaturas pues medios sobrenaturales, de su hermano, la propia naturaleza, aprender a medir los días en un sitio donde no hay relojes, ¿no? Y aprender a medir el hambre y aprender a cazar. Tiene algo de aprendizaje y yo creo que la naturaleza es casi una escuela, ¿no? En la novela, desde luego, es una escuela.
Tiene un puntito también de, no sé si de ciencia ficción, pero sí un poquito de terror esa novela, por aquello del bosque y los personajes que puedan aparecer o desaparecer en él.
Sí, sí, se apropia de la narrativa gótica, ¿no? De la idea del bosque encantado, de los cuentos de hadas, de las fábulas, ¿no? Es casi una fábula, de ahí que sea la voz infantil, femenina, la que lo cuente. Y luego está escrito con una cosa un poco musical, ¿no? Que es lo que además queremos reforzar en esta lectura dramatizada que hace Belén, que tiene la música de las palabras, ¿no? Que también recuerda un poco a las propias canciones, ¿no? Las canciones de niños y a las nanas y a estas cosas.
Cuando escribes, por cierto, y para terminar, Fernando, ¿escribes ya desde el punto de vista o desde el modo guión o no necesariamente piensas en que lo que escribe puede formar parte de una futura película, una futura serie o algo así?
Bueno, en este caso, claro, yo escribí, por ejemplo, Segundo Premio, la película candidata última película candidata al Oscar de la Academia Española, y esa película, por ejemplo, la escribimos casi como un poema, y de repente esta novela la he escrito como un cuento de hadas, y hay guiones que lo hemos escrito como si fueran guiones, o sea que yo creo que cada historia te pide, ¿no? Porque estábamos escribiendo una película que parecía un poema o una canción, y esta novela en realidad parece lo que te he dicho antes, de una nana, ¿no? Entonces yo creo que en realidad yo trabajo muy influenciado por otro género, entonces no es un guión pensando que va a ser, o una novela que va pensando que va a ser una película, o un guión que tiene que parecer un guión. Yo creo que las formas son variables y ahí está la parte de la diversión también, porque si no me aburriría, ¿no? Si siempre escribiera lo mismo.
Está claro. Pues ya sabéis, el jueves en el Centro Andaluz de las Letras, ahí tendrá lugar ese encuentro entre el escritor y guionista Fernando Navarro y la actriz Belén Cuesta. Van a dialogar sobre Crisálida, sobre esa obra, última novela que ha escrito Fernando. Gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal el jueves.
Muchas gracias a vosotros y nada, mañana esperamos a todos los que tengan curiosidad por el libro o que quieran escuchar a Belén en formato íntimo, ahí estaremos. Así que gracias por darle difusión a esto.
Gracias a ti por atendernos. Gracias. Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para hacer este fin de semana. Por ejemplo, acudir el viernes a la sala Joaquín Elejar. Ahí tenemos un concierto o un desconcierto. Yo no sé exactamente lo que es, pero en fin, para eso tenemos al responsable o irresponsable, también podríamos decirlo, de este concierto, de este encuentro, de esta cita que tenemos en la Joaquín Elejar el viernes. Adri Macarra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú le llamas Adri Macarra en desconcierto, pero realmente es un concierto, ¿o no?
Sí. Yo creo que intenta ser un concierto, pero para curarme en salud, yo he dicho, vamos a incluir lo del desconcierto en el título, y así ya es como una especie de en su descargo, ¿no? Que incluyen los libros a veces, ¿no? Para... Pues eso es lo que yo he hecho, ¿no? Curarme un poquito en salud y prefiero llamarlo desconcierto porque al final creo que sabemos cómo empezamos, pero no sabemos muy bien cómo vamos a acabar.
Sí, porque tú al final te dices, bueno, yo ya lo advertí, ¿no? Digo por si hay alguien que al final del espectáculo te reclama, oye, pues esto no es lo que yo quería ver o lo que quería escuchar. Ah, pues lo siento, esto es lo que había.
Esto estaba ya avisado desde el cartel que era un desconcierto y si usted ha salido desconcertado, pues ya lo siento, pero avisado estaba.
Ajá. Oye, sí. En ese desconcierto hay evidentemente algunas piezas, bastantes uh-huh. canciones, por otra parte. Sí. ¿De dónde bebes en la temática de esas canciones para componerlas?
Pues mira, a mí me gusta identificarme como cantautor gay, subversivo y cabreado.
Pues vale, tú también entonces... con esa presentación no la tienes todas contigo, ¿eh? Reconoce.
Bueno, pero oye, vale que venir a verlo, ¿no? Es como aquello de que no te lo cuenten, ¿no? No se lo pierdan. Bueno, nada, al final mis fuentes son un poco como en tantísimos proyectos artísticos, estamos hablando de un proceso casi catártico, ¿no? De sublimación, ¿no? Al final el artista lo que de alguna forma hace volcar toda su vivencia, ¿no? Su experiencia, sus sentimientos, sus demandas, ¿no? Sus reivindicaciones en lo que hace. y va un poco de eso. No es tampoco demasiado especial lo que hacemos nosotros en ese sentido, ¿no? Viene un poquito de esa necesidad de contar y de reivindicar cosas y sobre todo también de dar un golpetazo en la mesa, que yo creo que es algo que se está perdiendo y que es algo que nos pertenece también a los artistas. Ajá. Que es reivindicar.
Entre todas las palabras que te definen, más allá uh-huh. de gay, subversivo y cabreado, sí. hay una palabra uh-huh. que me llama la atención, cantautor. Lo del cantautor sí. es que está tan desfasado que uno ya no sabe si estás de broma o estás hablando en serio.
Bueno, al final la música que uno compone y que uno interpreta no deja de ser música de cantautor, ¿no? Por ejemplo, el Pablo Alborán, ¿no? que es un cantante de la tierra, también de alguna forma es un cantautor, ¿no? Aunque ya, bueno, pues la figura, digamos, del cantautor, ¿no? De la transición se ha quedado un poquito ya, efectivamente, de modé, un poquito ya en el tiempo atrás, pero bueno, pero no deja de ser, al final, música que tú mismo interpretas, que tú mismo haces, y de alguna forma también, ¿por qué no? También reivindico un poquito esa figura del cantautor que venía aquí para decir cosas y no solamente para hablar del amor o del desamor, sino que también, pues eso, pegaba un golpetazo y reivindicaba cosas. Uh-huh. Para mí eso es muy importante, esa idea, ese concepto.
Ajá. El cantautor que además tú mismo defines, dice, hombre, si la música de un cantautor te entran ganas de matarte, pues con la música de Adri Macarra te puede entrar en ganas de matar a alguien.
A alguien, efectivamente.
¿Por qué esta acepción tuya tan rara?
Te gusta la sinopsis, por lo que veo, y eso está bien.
Sí,
o al menos te llama la atención, por lo menos, que es la idea, ¿no?
Claro.
Bueno, de siempre, ¿no? La música de cantautor se ha asociado a personas bastante depresivas, ¿no? Que, como te decía antes, pues hablan del amor o del desamor, ¿no? En un tono un poco lúgubre, ¿no? Todos recordamos a Paco Ibáñez, por ejemplo, ¿no? Que tenía un estilo de música bastante, con una voz bastante acampanada, ¿no? Y un poco tétrica. Y yo no pretendo hacer que la gente salga de allí depresiva, sino que salga con ganas de rebelarse y que sea consciente de ciertas cosas que están pasando y a las cuales no siempre se les pone voz en muchos aspectos, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel cultural y... Pues como digo, es necesario poner también, arrojar luz sobre esas cosas y es posible que la gente, pues bueno, salga un poquito enfadada, pero bueno, cada uno ya lo gestiona como buenamente puede.
Espectacular.
Bueno, sí. Evidentemente sí. La descripción pretende ser metafórica, no quiero que nadie mate a nadie, claro, vaya por delante.
Cuidado, si tú estás en un momento depresivo de tu vida con ganas de matar a alguien o de matarte tú mismo, no vayas a ir al concierto del viernes, entonces puede terminar la cosa...
Puedes ir sin ningún problema, ¿sí? Y te vas a sentir muy identificado, pero ante todo recomendamos asistir a terapia. Hay grandes profesionales que pueden ayudar, como yo mismo, por ejemplo. Yo voy a terapia y me viene de maravilla y de hecho lo aplico también en mi proyecto.
Bueno, pues Adri Macarra en desconcierto, eso es lo que nos espera el viernes a las 8 de la tarde en la sala Joaquín Elejar con los amigos del colectivo cultural Mainake. Pues Adri, en estos casos se suele decir para un espectáculo como el tuyo que no te pase nada.
No, bueno, todo está bajo control, hoy hemos hecho programación de luces y de momento va bien la cosa.
Vale, pues me alegro que por lo menos...
Si ocurre algo fuera de lo común, va a ser algo seguramente humorístico, gracioso y bien traído.
Bueno, si ocurre algo que sea gracioso, efectivamente. Y si ya las luces van bien, ya algo que tenemos iluminado. Adri, gracias, gracias por estar con nosotros. Suerte para el viernes, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, un abrazo.
Gracias. Seguimos recomendándote cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga Capital en los próximos días. Y en este caso se trata de una obra de teatro. La obra está de rigurosísima actualidad. Y ahora cuando hablemos con una de sus protagonistas lo vas a entender con toda seguridad. Se llama Todos Pájaros, la vamos a poder ver en el Teatro del Soho CaixaBank aquí en Málaga y una de las protagonistas, como te decía, es Candela Serrat. Candela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, decía de rigurosa actualidad, tan de actualidad como que trata de ese conflicto, de alguna manera, que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo entre Israel y Gaza, ¿no? ¿Por qué ese conflicto tan de actualidad aparece de repente en esta obra? ¿Quién es el autor libanés y por qué viene esta obra a tratar un tema tan en auge?
Pues mira, él es Wahdi Mouawad, es un autor de origen libanés, canadiense. Él siempre ha escrito funciones políticamente muy comprometidas y sobre todo que le llevaban a él mucho a sus raíces y a su herencia y a todo lo que le tocaba más a él de cerca. Con él tuvimos la suerte de representar una función que se llamaba Incendios hace unos años, que trataba también de bueno, conflicto más cercano, de hecho, al Líbano y todo. Y él ya había escrito esta función, Todos pájaros, hace muchísimos años. Él la escribió en los 2000, hablando del conflicto, de un conflicto que digamos, se inició hace muchísimos años, política históricamente, estrictamente hablando, a lo mejor hasta le podríamos poner una fecha concreta, pero vamos, es un conflicto arraigado desde hace siglos y siglos y siglos. Pero él decide hablar sobre una época concreta que fueron esa etapa pues más de los 2000, en ese momento él se centra y la escribe. Cuando nosotros nos proponen la función, todavía este conflicto ya existía, pero todavía no había sido arrojado, digamos, a la luz superactual terrorífica que tenemos hoy, porque todavía no había pasado octubre del año pasado. Entonces, bueno, del año pasado, perdón, no, porque ya estamos en el 25, octubre del 23. Y de repente, pues sí, se pone más en el punto de mira ahora mismo que la estamos representando simplemente porque tenemos un acceso mayor a partir de ese momento, digamos, en cuanto a visibilidad actual, pero es un conflicto que lleva muchos años sucediendo y un conflicto que él decidió tratar en su momento como un conflicto que ya ocurría.
Además, no solamente es hablar de un tema de actualidad como ese conflicto al que hacíamos referencia, sino que también uh-huh. trata un tema tan de actualidad como es la migración, la gente que huye de distintos lugares para buscar una vida mejor y donde llega o no lo encuentra o le ponen muchas trabas. También eso, de alguna manera, forma parte del argumento de la obra, ¿no?
Sí, forma parte del argumento. Curiosamente, a ver, ellos son... Es una historia de amor, es un Romeo y Julieta entre dos chicos, bueno, una chica y un chico que se encuentran cuando ellos están estudiando en la Universidad de Nueva York, porque ella es de ahí, aunque tenga descendencia árabe, y los padres de él viven en Berlín. Son alemanes de ascendencia judía. Entonces ellos tienen esa herencia y esa ascendencia y por supuesto que sale a la luz todo, sobre todo en cuanto a la familia de él, del dolor de abandonar su tierra en una época tan dolorosa como fue la época de los nazis contra los judíos y cómo ellos migran y todo esto, pero sobre todo creo que se trata más del reverso, es decir, del momento actual en el que ellos están buscando su identidad y tienen que hacer el viaje contrario, que es el de volver a la tierra de sus ancestros, de sus antepasados y descubrir de dónde viene todo esto. Creo que la obra trata más de eso, del volver, de encontrar de dónde vienen y por qué, el porqué de un conflicto que ellos ven al principio como que no debería tener nada que ver con ellos, porque es lejano, porque ya no les toca según ellos y porque no debería ser tal conflicto estar por encima del amor que ellos sienten. Y cómo ellos pues tienen que echar la vista para atrás y ir e investigar dónde todo empieza para descubrir el porqué de algo que a ellos les parece tan extraño como ese agarre que tienen su familia y sus ancestros a ese dolor y a ese horror ancestral.
Candela, hablas de dolor ancestral, hablas de un poco la búsqueda de las raíces, hablamos también del trasfondo de un conflicto bélico, un conflicto entre países, hablas de una historia de amor, una especie de Romeo y Julieta. Al final es una historia, es una obra en la que son muchos los sentimientos que van a salir a flor de piel y con los que probablemente nadie se va a quedar de brazos cruzados o no les va a afectar de alguna manera emocionalmente al verla, ¿no?
No, por supuesto. Lo más bonito yo creo de esta función principalmente es que el autor que la escribe, Wagdi, es un excelente dramaturgo, es un poeta y lo narra todo de una manera que sobre todo dentro de todo este tema tan denso, tan intenso y tan importante, él sabe llevar al espectador a través de sus palabras de una manera bellísima y de una manera relativamente tranquila por los hechos y hace un viaje muy, muy, muy agradable para poder llevar al espectador a todo esto y exactamente a lo que tú decías, a que el espectador sienta, el espectador se remueva, pero sin ser escabroso ni detallista del horror, ni simplemente lo sabe hacer con una poética tan bella que el espectador se ve atrapado en la historia y viaja de una manera maravillosa a través de todo esto, terriblemente maravillosa, porque al final no deja de hablar de eso, de las trabas del amor y del llevarse simplemente y de comprenderse, pero lo hace de una manera que solo Wagdi sabe hacer en estas cosas.
Pues el próximo 14 y 15 de marzo, este viernes y sábado, en el Teatro Soho CaixaBank, y vamos a poder disfrutar, pues fíjate, además de Candela Serrat, con quien hemos hablado, están en el elenco Vicky Peña, Pera Ponce, Manuel de Blas, Anabel Moreno, Alex Peña, Juan Calot, Lucía Barrado, Nuria García, Pietro Olivera, en fin, vaya artistazos que se van a subir al escenario. Y hombre, con una enorme garantía, aparte del autor, aparte de Wagdi Mouawad, es la dirección de Mario Gas, que eso es garantía de que esta obra va a ser un pedazo de obrón,
Bueno, de que está hecha, claro, con muchísimo cariño, que está montada de una forma brillante, que Mario sabe hacer para eso, para complementar todos los trabajos, el de texto, el de dirección, lo que intentamos hacer nosotros con el mayor respeto posible. Y claro, Mario sabe como nadie montar un espectáculo de este calibre.
Sin duda alguna. Espectáculo que vamos a poder disfrutar, recuerda, este viernes y sábado en el Teatro del Soho. Candela Serrat, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien aquí.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Pues eso en el Teatro del Soho, pero es que en el Teatro Cánovas tenemos, perdón, por partida doble este fin de semana a María del Mar Suárez, la Chachi. María del Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, y casi por partida triple podía estar, porque la última vez estuvimos hablando de las alegrías, pero es que ahora este fin de semana regresas con las otras dos cositas que tienes por ahí en marcha. Que son ese inescalable Alpe buscando a Currito, del que ya algo apuntábamos el otro día, pero es que también estás este fin de semana con el Taranto Aleatorio. ¿Estás que te sales, hija mía?
Bueno, también el Teatro Cánova, ahora que ha abierto de nuevo sus puertas, ha hecho o nos ha dedicado unos ciclos a creadoras y creadores andaluces o malagueños, sobre todo. Entre ellos está Alberto, Luz Arcas y yo, en el que compartíamos en diferentes fechas diferentes trabajos que ahora mismo están en activo. En mi caso, el Taranto y lo Inescalable. Aún estamos en gira, ahora mismo estoy en Ginebra, la semana que viene estamos en París. En fin, que bueno, también muchas ganas de compartirlo en Málaga, porque, por ejemplo, Currito solamente se ha hecho una vez. Esta es la segunda vez que iríamos a Málaga en 3 años.
Ajá. Bueno, pues no está mal que vuelva otra vez el público a tener la oportunidad aquí en Málaga de disfrutar de este espectáculo de flamenco contemporáneo, de danza en definitiva, que tiene un trasfondo de... Porque claro, es que dice Currito, vale, pero es Los Inescalables Alpes buscando a Currito. Tiene un trasfondo de conseguir cosas, de ponerse retos y de intentar llegar a lo más alto, ¿no? Es lo que cuenta un poco esta historia.
Es escalar lo inescalable buscando algo que en este caso, lo que pasa es que no aparece en la dramaturgia hacia el público, buscando el amor. Entre ellos no podía buscar el amor sin pararme en la figura de mi padre es Paco, entonces por eso se llama Buscando a Currito y es buscando el amor, en este caso sí, buscando el amor de mi padre. Pero está relacionada a mi, bueno, a mi... ¿Estás ahí? ¿Hola?
Sí, sí, estoy aquí. Está
Vale, es que pensaba que no.
Estoy.
Y ya, como tiene una poética bastante abierta y es un trabajo escénico muy valiente y experimental, porque, bueno, es una peregrinación en tiempo real, un cuerpo que no para, un cuerpo que trabaja con el cansancio, la romería de la Virgen del Rocío en bucle, como si fuera un mantra, y ese cuerpo que sigue buscando, aunque no lo encuentre, algo que bueno, que al final acepta y hace una redención, pero es una dramaturgia bastante valiente y nada, muchas ganitas de compartir.
Exactamente. Bueno, eso será el viernes, pero también el sábado tienes otro espectáculo más, el Taranto Aleatorio. Hablábamos hace poco contigo en este mismo espacio, en este mismo programa, sobre el tema de las alegrías, ¿no? De ese otro palo flamenco sobre el que también gira uno de tus espectáculos. Y ahora es el Taranto, ese otro palo flamenco que también incluyes como hilo conductor de este espectáculo del sábado, ¿no?
Claro, todo comenzó con el Taranto Aleatorio, porque bueno, yo tengo una línea escénica con, bueno, dramaturgia teatrales más consistentes, pero en este caso tenía un capricho de intervenir un palo flamenco con acciones aleatorias. Era la primera vez que trabajaba sobre, o formalmente sobre, un palo flamenco, y de ahí también se desplegó este universo tan maravilloso que es muy flamenco, muy extraterrestre, y tuve y las ganas de seguir desarrollando, y por eso acontecieron las alegrías, pero es una línea muy concreta del trabajo que hago en escena.
El Taranto es un palo flamenco como muy tieso, ¿no? Como muy seco, como en fin, casi. Sí. Yo no sé si la instrumentación incluso ni la lleva, ¿no? Es como no, ¿verdad? Entonces, claro, hacer del Taranto un espectáculo de danza tiene que ser también un pelín complicado, ¿no?
Pues bueno, no. Yo he sido fiel a la estructura y luego se comenzó a distorsionar y comenzó también a distorsionarse la voz, el cuerpo, la rítmica y la estructura en sí. Pero bueno, no ha sido muy difícil intervenir a la voz, que yo, el campo sonoro también lo diseño yo. Y fue más un juego, y con ese juego ir generando unos códigos que se iban asentando y desarrollando, y fue, porque hay complejidad, pero fue fácil el recorrido en la creación, en el proceso creativo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, por partida doble, así que dos cosas distintas, pero con una misma protagonista, María del Mar Suárez, la Chachi, el viernes 8 de la tarde con ese ¡Uy, qué complicado es esto! Los Inescalables Alpes buscando a Currito.
Hombre moderno.
Y el sábado con ese Taranto Aleatorio en el Teatro Cánovas. Pues María del Mar, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien aquí en tu tierra.
A vosotros, siempre. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por si no lo sabes, el aeropuerto Málaga Costa del Sol tiene vuelos directos con un total de 126 destinos operados por 52 compañías. Entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos llevará hoy a Valencia en 1 hora y 15 minutos. Y para saber qué podemos hacer en Valencia durante un fin de semana y aprovechando que ahora están allí de fallas, pues nadie mejor que nuestro experto en viajes, responsable del blog viajero queverentusviajes.com, con guías, con rutas, con consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes, y además, ahora reconocido y galardonado por ese trabajo. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, nos vamos para tu tierra, nos vamos para Valencia, nos vamos, bueno, para tu tierra. No es exactamente tu tierra, pero casi casi, levantino eres. Gracias. Así que nos vamos allí para disfrutar de las fallas, que ahora está en plena ebullición. Por cierto, para disfrutar de este viaje hay que viajar o hay que volar desde Málaga en Ryanair, en Interair y en Air Nostrum, que son las tres compañías que hacen este viaje. Y una vez que llegamos allí, más allá de lo que son las fallas, evidentemente, ¿qué podemos hacer en un fin de semana, Pau?
Pues mira, está mal que yo lo diga, ¿no? Porque viví allí muchos años, especialmente cuando estudiaba o parecía que estudiaba la carrera, ¿no? Valencia es una ciudad que lo tiene todo, vaya, tiene historia, cultura, gastronomía, y en estas fechas la mejor fiesta del fuego, ¿no? Ya sea para vivir las fallas o descubrir su lado más relajado, yo creo que es un destino que merece muchísimo la pena, ¿no? Si hay un momento, como has dicho, ideal para visitar Valencia es ahora, porque las fallas se celebran cada mes de marzo y ya en breve, porque es a partir del domingo, de este domingo 16, se celebra lo que es la planta, ¿no? Y la ciudad ya se llena de ninots. Ya tenéis la mascleta todos los días a las 2 desde la plaza del ayuntamiento, castillos de fuegos artificiales, buñuelos de calabaza, o sea que tenéis de todo y sobre todo mucha gente, hasta que el próximo 19 de marzo, día de San José, día del Padre, pues las fallas arden en la crema y es una despedida realmente increíble. Así que si decidís visitar Valencia estos días, pues lo primero que vais a encontrar es mucha gente, ¿vale? Así que paciencia y detrás del 1 el 2, ¿no? Que decimos por aquí. Vale. Más allá, si vas esta semana, que todavía no hay tanto jaleo, a excepción de lo que son las mascletas, yo empezaría el recorrido por el casco antiguo de la ciudad y lo podemos hacer por esa plaza del ayuntamiento, ¿no? Que ya es una plaza muy ancha y repleta de edificios preciosos, donde destaca precisamente el consistorio, ¿no? Que era fue diseñada como una antigua escuela o centro de enseñanza y tiene una fachada blanca que reconocerás enseguida por su estilo neoclásico y sus famosas balconadas, ¿no? Para el que quiera sentirse como la fallera mayor de Valencia, pues puedes visitar el balcón del ayuntamiento y el salón de cristal de lunes a viernes de 9 a 2. Lógicamente ahora por el tema de las mascletas, pues me imagino que a última hora no podrás visitarlo. Pero bueno, luego desde esta plaza del ayuntamiento vamos a otra de las plazas importantes de la ciudad, que es la Plaza de la Virgen, considerada el corazón de la ciudad porque ahí es donde se erige la Catedral de Valencia y la Basílica de la Virgen de los Desamparados, ¿no? Aquí, pues, la semana que viene los valencianos rinden homenaje a su patrona, la Virgen de los Desamparados, durante una ofrenda de fallas que es bastante amplia. Y bueno, es una plaza que merece muchísimo la pena, empezando por la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia, popularmente conocida como la Seu. Ahí hay piezas de arte bastante importantes, ¿no? Un óleo sobre tabla del siglo XVI de Juan de Juanes, la Última Cena, que puedes visitar en la primera planta del Museo de la Catedral, y también puedes observar varias reliquias, ¿no?, que pertenecieron a Alfonso el Magnánimo, como son las espinas de la corona de Cristo y dos trozos de la Santa Cruz, ¿no? Eso sí, no te vayas de la Seu Valenciana sin visitar la Capilla del Santo Grial, donde se expone, se supone, el cáliz que empleó Jesús de Nazaret en la Última Cena y que ha servido de inspiración a miles de obras, películas, mitos, leyendas. Y bueno, que no te extrañe ver por ahí a un guía turístico vestido de Indiana Jones, porque es bastante típico también, ¿no? De la catedral, yo recomiendo subir a su torre, ¿no? Conocida como el Miguelete, ¿no? Son 207 escalones, aquí no hay ascensor, o sea que uno detrás de otro, y es una subida que tiene más de 50 metros, pero bueno, luego las vistas son magníficas, ¿no? Porque puedes ver todo lo que es el casco antiguo de Valencia, incluso si miras a lo lejos llegas a ver la ciudad de las artes y de las ciencias, con lo cual tienes lo mejor de Valencia desde las alturas, y lo mejor de todo es que la entrada solo cuesta 2 euros, así que hay que hacer este plan. De aquí en la Plaza de la Virgen, luego por la tarde, pues bueno, es un lugar de encuentro también, y mucha gente pues va allí a tomar algo, sobre todo a la zona del barrio del Carmen, ¿no? Que bueno, el Carmen era uno de mis barrios favoritos cuando yo vivía en Valencia y cuando era estudiante, ¿no? Porque era donde se salía de fiesta. Ahora ya no es un barrio tan golfo, yo tampoco, pero quedan muchos barecitos y restaurantes, ¿no? Luego también es interesante para los amantes del arte callejero, porque esta parte es una auténtica galería al aire libre llena de street art, grafitis, y la verdad es que queda muy bien, ¿no? Estas pinturas con el ladrillo viejo y las puertas de madera de lo que es el barrio del Carmen, ¿no? Desde aquí, o incluso antes de ir a tomar algo por el barrio del Carmen, yo iría a la Lonja de la Seda, ¿no? Que es uno de mis lugares favoritos. La verdad es que es un edificio gótico realmente majestuoso. Y estamos ante uno de los edificios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y nada más entras te sentirás, la verdad es que muy pequeño, porque tiene un salón de columnas que es realmente espectacular, ¿no? Estos pilares se elevan como si fueran palmeras, ¿no? Y el cielo está formado por bóvedas cruzadas. Es un edificio realmente, realmente emblemático, ¿no? De Valencia. Y dentro está el Patio de los Naranjos, que es otro de los lugares que no te puedes perder de esta Lonja de la Seda, donde además la entrada también cuesta solo 2 euros, así que por 4 euros ya tienes la subida a la torre y la Lonja de la Seda, ¿no? Y justo enfrente de la Lonja de la Seda tienes el Mercado Central, que es otro de esos sitios perfectos para probar la gastronomía local, ¿no? Se trata del mayor mercado de productos frescos de Europa, ¿no? Y lo que te llama la atención primero es un edificio de estilo modernista que está lleno de imágenes y decoraciones que hacen referencia a los productos de la huerta y a los jardines de Valencia, ¿no? Columnas de hierro, azulejos y vidrieras, ¿no? Que luego contrastan con esos colores, aromas y sabores, ¿no? De los más de 300 puestos que hay en el mercado, y alrededor hay muchísimos barecitos y restaurantes que la verdad es que no son nada turísticos. Todavía se puede encontrar buenos sitios para degustar tapas, raciones, bocadillos del día, y para los más valientes el típico esmorzaret valenciano, ¿no? Que son estos bocadillos casi de metro, ¿no? Que bueno, es una tradición valenciana muy bestia, pero bueno, si vas con hambre, pues es un buen lugar para hacerlo, ¿no? Luego sí, ya nos metemos de nuevo en el barrio del Carmen y vamos hasta la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, que vaya, es uno de los secretos mejor guardados de Valencia, ¿no? Porque tiene más de 1.900 metros cuadrados de pinturas al fresco realmente impresionantes, ¿no? Bueno, los que nos dedicamos a esto y que los plumillas solemos sacarle título a todo y comparación, solemos hablar de la Capilla Sixtina Valenciana.
Vale.
Puede parecer una exageración, pero bueno, si ves la explosión de color y de arte barroco que hay en cada centímetro del techo, pues bueno, no sé si llega a la obra magna de Miguel Ángel, pero bueno, seguro que te vas a quedar boquiabierto, ¿no? Porque cada detalle es prácticamente una obra maestra. Aquí el precio de la entrada por adultos es de 10 euros, pero sí que merece muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Por ahora el centro lo dejamos y vamos para una primera visita a Valencia, pues yo tampoco me perdería los espectaculares jardines del Turia, ¿no? Que es uno de los parques naturales urbanos más grandes de España y uno de los motivos por los que la ciudad fue declarada Capital Verde Europea el año pasado, en 2024. Es un enorme espacio verde cruzado por 18 puentes, más de 9 kilómetros transitables, repletos de zonas lúdicas, deportivas, rincones muy románticos. Aquí también vas a ver parejitas paseando, juegos infantiles, donde destaca el famoso Gulliver, ¿no? Un parque infantil con forma de gigante, ¿no? Donde los niños se lo pasan en grande. Y ahora, pues bueno, es un espacio favorito para runners, ciclistas, familias, amantes de la naturaleza. Y este gran parque está ubicado sobre el antiguo cauce del río Turia, que bueno, se tuvo que encauzar por culpa de una riada en el año 57. Y es un buen plan cruzar el Jardín del Turia hasta llegar a otro de los emblemas de la ciudad, que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? Hoy en día la imagen icónica de la Valencia moderna, ¿no? Este complejo de futurista diseñado por Santiago Calatrava, donde hay muchísimos edificios de distintos usos. El más popular de todos suele ser el Oceanographic, que es uno de los acuarios más grandes de toda Europa. Y luego está el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, que bueno, es un plan perfecto para gente de todas las edades. Y si todavía nos queda algo de tiempo y vamos a las fallas y vemos que hay mucha gente, queremos huir un poco del mundanal ruido, pues recomiendo ir hasta el Parque Natural de la Albufera, que es un ecosistema único, ¿no? Y una de las señas de identidad de Valencia, nombrada muchas veces en las novelas de Blasco Ibáñez, ¿no? Y que junto al Parque Natural del Saler y los Jardines del Turia, pues bueno, fueron otro de los buques insignia de la Capital Verde Europea. Y que nada, está a menos de 20 minutos en coche de la ciudad, y cuando llegas ahí realmente es como si estuvieras en otro mundo, porque se trata de uno de los humedales más importantes de España, ¿no? Es un paraíso para ver aves y especies acuáticas, ¿no? Donde, bueno, la anguila suele ser la más demandada, ¿no? Depende de la época del año, pues bueno, ahí está rodeada de campos de arroz, así que ya eso ya dependerá de la época del año. También verás la típica barraca valenciana, ¿no? Y sobre todo, para mí es un sitio perfecto para degustar la verdadera paella valenciana, que ya sabes que con este tema los valencianos somos un poco ortodoxos, ¿no? Y bueno, hay muchísimos restaurantes aquí en la zona del Palmar, ¿no? Donde además de disfrutar de una de las puestas de sol más espectaculares de todo el Mediterráneo, pues bueno, puedes hacer una excursión en barco por la Albufera y, lo que hemos dicho, probar la auténtica paella valenciana con los ingredientes que tocan y sin juegos, ¿no? Y luego, bueno, sí, como en esta época del año también ya empieza a hacer bastante buen tiempo, aunque hoy la cosa está bastante, el cielo está bastante negro, pues bueno, tampoco pueden faltar alguna de las playas de Valencia, ¿no? Que bueno, tiene unos arenales estupendos. Las playas urbanas son la de Las Arenas y la de la Malvarrosa, las dos muy bien comunicadas con paseo marítimo y también con muchísimos restaurantes para comerte una buena paellita disfrutando de la brisa marinera. Y luego, si te apetece playas más salvajes, pues tienes las de Pinedo, la de Abre del Bosque, el Saler, la Garrofera. La verdad es que hay un montón de lugares casi salvajes con costa y playa muy, muy, muy buena y apetecible a pocos kilómetros del centro de Valencia. Y nada más, esto es lo que tenemos para una visita de 2-3 días. Igual se nos queda la cosa, no nos da tiempo a hacer todo, pero bueno, yo doy ideas. Y luego el oyente, pues nada, que pueda disfrutar a tope de Valencia, que estos días la verdad es que está increíble.
Pues ya sabéis, vuelo directo hoy desde Málaga hasta Valencia en 1:15. Salimos de nuestro aeropuerto y nos plantamos allí en la capital del Turia para disfrutar, si podemos y si queremos, de las fallas y si no, de otras cosas de las que nos ha contado hoy Pau García. Dentro de 7 días nos vamos a ir hasta Oporto. Vamos a ver cómo se están preparando allí en la ciudad portuguesa para vivir en julio su primavera sound. Así que, en 7 días, Portugal.
Pues perfecto, además tengo uno de mis hijos, se va a ir dentro de poco para allá de viaje.
Vaya.
De curso, así que lo tengo bastante, bastante estudiado.
Fenomenal, pues Pau, gracias y en 7 días nos encontramos.
Venga, un saludo, hasta la semana
igualmente,
que viene.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que ahora te hable de un libro, se llama Versos de un corazón herido, recomendación para una lectura al que le guste sobre todo la poesía, como se suele decir, de verso libre, ¿verdad? Más que un libro de poesía, es una recopilación de poemas, y esa recopilación de poemas tiene una autora, y la autora se llama Laura Andújar. Buenas tardes.
Buenas, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, ¿desde cuándo te dio por la poesía, aunque fuese por el método del verso libre?
Bueno, pues yo siempre he tenido interés en la escritura y en la adolescencia, pues como medio de expresión, como en esa época se sufren tantas cosas, ¿no? Tantas inseguridades y tantas emociones, pues una manera que tenía era de desahogarme, era escribiendo, ¿no? Un poco de manera más literaria, más poética. Y un poco pues desde ahí, y conforme he ido creciendo, pues bueno, he ido madurando y madurando también ese estilo, ¿no?
Hemos dicho que es una especie de recopilación de versos, se llama, como decíamos, sí. Versos de un corazón herido. ¿Tienen hilo conductor o cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre?
Sí, bueno, el hilo conductor al final es el sufrimiento, porque la mayoría son de desamor, ¿no? Creo que, bueno, todos hemos sentido ese amor no correspondido o esa relación que no funciona. Y entonces, pues, la mayoría de los versos tratan un poco esa visión, ¿no? De ese amor que se espera y que no llega de la manera que uno quiere, ¿no? O desea. Es verdad que cada uno pues ha surgido en un momento totalmente diferente de mi vida, con incluso diferentes personas, ¿no? Me han inspirado diferentes personas y entonces, bueno, pues son diferentes, pero sí que mantienen una misma esencia, ¿no?
¿Y por qué has sentido la necesidad ahora de publicarlo?
Pues bueno, al final yo soy una persona positiva y alegre y me gusta ver siempre lo bueno. Entonces, pensando en esas vivencias que he tenido, ¿no? Y que, bueno, que ahora, pues, ahora mi corazón está perfectamente feliz, pero sí que quería hacer algo como con todo eso que yo tenía escrito guardado en un cajón, como muchas personas, ¿no? Que tienen escritas miles de historias guardadas en un cajón. Pues un día pensé, oye, ¿y por qué no lo saco, no? A lo mejor hay más gente que se siente como yo, ¿no? En ese momento y se identifica con alguno de los versos. Y, bueno, pues ese ha sido el motivo. También yo empecé de manera por Instagram con una cuenta que se titula como el libro, Versos de un corazón herido, y fue una editorial, la editorial Talón de Aquiles, la que, bueno, pues apostó por mi obra y decidió publicarla. Entonces pues yo me animé al ver que había una editorial interesada, pues ya me animé a publicar el libro. Uh-huh.
Pues Laura Andújar se dedica a la docencia y también se dedica a escribir, y muestra de esto último es este libro que acaba de publicar, Versos de un corazón herido, que sin duda alguna pues saca fuera muchos sentimientos pasados, presentes, no sé si algunos futuros. ¿Se puede adquirir este libro en algún sitio en especial, Paula?
Sí, el libro bueno, ahora mismo está en eBay. Se puede adquirir en la página web poniendo versos de un corazón herido o también en mi cuenta de Instagram, el nombre es el mismo, se encuentra el enlace. Y ya con la editorial estamos barajando la posibilidad de dentro de unos meses pues publicarlo en Amazon y otra Fnac, El Corte Inglés, no, otras plataformas, ¿no? Pero eso ya más adelante, ¿no? Ahora mismo estamos viendo qué acogida tiene.
Laura Andújar, profesora y escritora, acaba de publicar esos versos de un corazón herido del que hoy queríamos hablar aquí. Laura, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias. Y para cerrar el programa de hoy, te quiero hablar de un acto que se va a celebrar el próximo día 21 de marzo con motivo del primer aniversario de una entidad, de una asociación que se llama ALAS. Su presidenta es Rocío Morales. Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿Qué
encantada.
tal? Igualmente. ¿Qué es ALAS? Cuéntame antes de empezar a entrar a hablar de esa gala.
Bueno, pues ALAS es una asociación que, como bien has dicho, nos constituimos hace un año prácticamente. El día 8 de marzo hicimos un año de constitución y prácticamente pues es una asociación donde cada día nos comprometemos a que ningún niño, niña o adolescente que haya sido víctima de agresión sexual se sienta solo. Acompañamos en su camino tanto a ellos como a sus familias, hacia una recuperación y obviamente a que haya una justicia para ese trauma que han pasado.
El próximo 21 de marzo, en la Noria, en el Salón de Actos de la Noria, vais a hacer una reunión, una celebración, digamos, de ese año de vida. ¿Qué vais a contar en esa celebración? ¿Vuestros logros en este primer año de funcionamiento?
Claro, no solo invita a que contemos nuestros logros, sino también a reflexionar juntos sobre cómo podemos construir un futuro más seguro para la infancia. Es por ello que también queremos contar con la, bueno, que contamos, que contaremos con la presencia de representantes institucionales que son clave en esta misión y obviamente pues el compromiso de ellos también puede convertir a Málaga y a nuestra comunidad autónoma en un faro de esperanza y referente para otras comunidades.
Va a haber una mesa institucional en la que van a participar primeros espadas, como se suele decir, desde el delegado de salud aquí en Málaga hasta el delegado territorial de desarrollo educativo. Va a estar Ruth Sarabia, Toñi Ledesma, María Teresa Pardo, delegada de justicia. En fin, que hay, como digo, importantes nombres que van a estar charlando, hablando y moderando, en este caso tú, sobre todo lo que es ALAS y todo el trabajo que estáis haciendo.
Sí, efectivamente, nosotras aquí, bueno, pues eso, no somos un equipo de, actualmente somos 15 voluntarias, estamos trabajando totalmente de forma gratuita, pero tenemos un equipo formado por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, profesoras de primaria, de secundaria. En fin, nosotras creemos y confiamos en que si toda la sociedad lucha porque haya una justicia para estos menores y obviamente nos concienciamos en que todos podemos hacer algo por ellos, pues podemos conseguir un futuro libre de agresión sexual, que es de lo que se trata actualmente en Málaga. Si nos vamos a números, pues bueno, en 2022, que son los últimos datos que tenemos, se produjeron 822 casos denunciados. Según Save the Children, solo entre el 5 y el 10% de las víctimas se atreve a denunciar. Entonces, os podéis imaginar, lamentablemente, en qué cifras nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, creemos que es el momento de empezar a concienciar y que los adultos hagamos algo por nuestra infancia.
Hay una página web, asociacionalas.org, donde ahí puedes inscribirte si quieres para esa cita del 21 de marzo, recopilar un poquito más de información acerca de esta asociación ALAS. Pues suerte, Rocío, para ese 21, que salga todo fenomenal, que os visibilicéis mucho y que ojalá sigáis adelante trabajando por esos niños y niñas.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias por darnos voz a este tema tan importante para la sociedad.
Gracias.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Este señor, músico y cantante, es más que multiinstrumentista, podríamos decir que era multivocalista, porque esta canción y todas las que componían el álbum donde salía este Don't Worry, Be Happy, estaban hechas solo y exclusivamente con su voz. Él grabó con su voz todos y cada uno de los instrumentos que suenan, así que fíjate, qué cansino, ¿verdad? Podría haber cogido músico, hubiera sido más sencillo, pero no, él le gusta esto, y hay gente a la que le gusta esto también. Él se llama Bobby McFerrin, es cantante estadounidense, y precisamente hoy cerramos musicalmente con él porque nació tal día como hoy, de 1950. Así que con Bobby McFerrin nos marchamos. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30. Los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Be happy. 'Cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry.